Deportes.
Deportes. COPE Cádiz.
Estar informado.
3 y 25, ¿qué tal? Saludos, bienvenidos a Deportes COPE. Hasta las 4, os habla Rubén López aquí en el 102.0 de la FM y en internet en cope.es/Cádiz. En unas horas, el Alcoraz mide la mejoría del Cádiz, la supuesta mejoría que esperemos ver esta tarde-noche en tierras aragonesas. Huesca-Cádiz, desde las 8 lo contamos aquí en cope.es/Cádiz, aplicaciones móviles de COPE y tiempo de juego, emisora Cádiz. Un partido para, lo dicho, ver la recuperación, ver si es posible, ver si el Cádiz otra vez da la buena cara, jugando a domicilio. No ha hecho un gran juego tampoco, fuera lejos de Carranza, el nuevo Mirandilla, pero por lo menos ha sacado puntos. Ese es el objetivo de hoy. ¿En qué grado de necesidad está el Cádiz para el partido de hoy? Mucha, porque falló el otro día, en casa. De no haberlo hecho, de haber ganado, pues quizás os llegaría un poco más tranquilo, pero no se puede permitir el Cádiz tropiezos consecutivos, más aún cuando todavía ni ha convencido, ni ha ganado muchos partidos, ni nada, de nada, de nada. Por eso hay que exigir hoy mejoría y, si es posible, ganar en el encuentro ante el cuadro aragonés. Un partido para dudas en el 11, porque habla Paco López de cambios, de posibilidad de cambios en el partido de hoy. Yo creo que va a entrar Fali sí o sí. No me extrañaría que entrara Alejo por Brian Ocampo y veremos si hay cambio de sistema o no. Si no hay cambio de sistema, a San Emeterio alguien lo tiene que suplir, evidentemente. Podría ser incluso el propio Fali, podría ser Alex. También Kwame, no lo sé, no lo tengo muy claro en ese aspecto. ¿Que va a jugar Fali? Sí, va a jugar Fali. Puede hacerlo como tercer central, como pivote, o si mantiene el 4-4-2, pues haciéndolo, en este caso, jugando como pareja de Víctor Chus. Por ahí pueden ir un poco los tiros. Y si juega lejos, yo tengo medianamente claro que el que se cae es Brian Ocampo, del 11 titular. Veremos, porque hay posibilidades de muchas cosas para el partido de esta noche ante el Huesca. Enseguida también iremos a Aragón, al Alto Aragón, para conocer la última hora del equipo de Antonio Hidalgo, que tuvo un verano complicado, pero que más o menos está comenzando bien la temporada liguera. Ha empezado el clasificado europeo de fútbol playa en la Playa Victoria. Enseguida también con los resultados que se han dado en el día de hoy y luego hablaremos más de ello con Antonio Bernal, con el delegado de la Federación Andaluza de Fútbol, y la previa del San Fernando y mucho más. Y la agenda, ¡buah!, cómo viene el programa. ¡Vamos! Con la agenda comenzamos. En la Primera Federación, mañana a las 5:30, Betis Algeciras. Domingo, 5:30, Sanluqueño Ibiza. En la Segunda Federación, mañana, a ver si el Cádiz se estrena, el Cádiz Mirandilla, juegan Torremolinos ante el equipo de Antonio Calderón. A las 5, mañana, Juventud de Torremolinos, Cádiz Mirandilla. Domingo a las 12, Antoniano Jerez Club Deportivo. A las 6, Jerez Deportivo Fútbol Club Balona y San Fernando Recreativo Granada. Luego vamos con la previa del partido. Pero antes, escuchamos a Antonio Iriondo hablando del encuentro de este domingo ante el filial de Granada.
Entonces, bueno, pues hemos enfocado todas las correcciones que podíamos hacer para que no suceda más. La semana, y si da la casualidad que son los mismos, pues son los mismos. Pero trato de sacar siempre a los que están mejor en ese momento, ¿no?
Luego iremos con la previa con el compañero José Cabeza de ese San Fernando que te digo Granada. Repito, domingo a las 7 de la tarde. El Conil en Tercera Federación juega el domingo a las 12 ante el Bollullos. Y como decíamos, ha comenzado el clasificatorio europeo de fútbol playa en la Playa Victoria. Lo ha hecho con muy buenos partidos, ¿eh? El primero del día ha sido el Alemania 2, Estonia 5... República Checa 0, Dinamarca 6, Azerbaiyán 4, Grupo de España, Azerbaiyán 4, Inglaterra 0, y en nada comienza el Bielorrusia-Bélgica, que no puede ir a la Playa Victoria. Recuerdo que es gratuito el acceso al estadio, lo puede ver a través de la página web de beachsoccer.com. Para esta tarde, Kazajistán-Portugal, 5:45, y a las 6 debuta España-Georgia-España. Mañana también juega España ante Inglaterra también a las 6, y el lunes, el Día de la Patrona, Cádiz Capital, festividad aquí, también juega España su partido de la fase de grupos. Ahora con Hospital HLA La Salud, la noticia del día.
Hospital HLA La Salud patrocina la noticia del día.
El circuito Angelito de Jerez acoge desde mañana y el domingo el Napa Racing Weekend, lo mejor del automovilismo en el trazado jerezano. Una oportunidad única para disfrutar del automovilismo con el Napa Racing Weekend. Y por cierto, el Virgili juega mañana en el Centro Histórico ante el Avanza Jaén a las 6 en punto de la tarde. Con Hospital HL a la Salud, la noticia del día.
En el Hospital HL a la Salud contamos con una nueva área de hospitalización compuesta de 32 habitaciones individuales, consultas externas con más de 40 especialidades médicas y quirúrgicas, además de contar con servicio de urgencias 24 horas, ofreciendo a nuestros usuarios urgencias generales, pediátricas, traumatológicas y ginecológicas, siendo el único hospital privado de la Bahía con unidad de cuidados intensivos. Hospital HL a la Salud, porque tu salud es lo primero.
Desde las 8, Huesca Cádiz, aquí en COPE.
El Cádiz juega en COPE. Siente la emoción del fútbol. Vive la pasión en amarillo en COPE Cádiz.
¡Zlatan! ¡Zlatan de la Laguna!
Este viernes, desde las 8 de la tarde, Huesca Cádiz.
Vívelo en cope.es/Cádiz y en las aplicaciones de COPE y Tiempo de Juego.
Vamos a buscar, como cada viernes, análisis del partido que tenemos esta tarde-noche en el Alcoraz. Mister Manolo Rueda. Hola, Manolo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas tardes.
¿Qué grado de obligación, qué porcentaje de obligación le das al Cádiz de cara al partido de hoy en cuanto a ganar se refiere? Manolo, después de una derrota, ¿crees que está 100% obligado a ganar? ¿Un poquito menos? ¿Mejor el juego que otra cosa? ¿Qué piensas?
No, yo creo que el Cádiz está obligado a ganar todos los partidos, por supuesto. Y otra cuestión bien diferente son las formas y las maneras, ¿no? Y entiendo que las maneras del último partido pues no te lleva a ninguna parte, ¿no? Creo que el equipo quedó retratado en los dos goles del Eldense. Incluso la diferencia pudo haber sido mayor en cuanto al resultado, sobre todo al término de la primera mitad. Ya luego el equipo salió con otra actitud, con otra dinámica, pero también tuvimos un poquito el infortunio del tema del penalti, que es complicado de forma natural defender con los brazos detrás. Yo creo que ahí el reglamento es muy muy estricto con todas estas jugadas y bueno, y nos penalizaron con un penalti que al fin y al cabo pues le dio la victoria al equipo rival, pero ya digo que las formas y las maneras no pueden ser la de la última jornada.
Tal cual, hay que mejorar muchas cosas. Decía yo Paco López que iba a hacer cambio, yo entiendo que va a entrar Fali, seguro en el día de hoy, veremos si con defensa de tres centrales o no, por Claudero o no, y no sé si tú harías algún cambio más, Manolo.
Bueno, yo creo que tenemos un poquito la incertidumbre de si va a jugar con defensa de tres, con defensa de cuatro, y luego en la parcela defensiva el equipo defiende con 5, si va a jugar con 2 puntas, si va a jugar con 1, a ver dónde se ubica un tibero, si en banda. En fin, está claro que después del mal partido que el equipo hizo el otro día, pues al entrenador se le abre el abanico y la posibilidad de cambiar de nombres y de hombres, ¿no? Creo que tampoco después de un mal partido, pues ese as en la manga creo que lo tienen los entrenadores, ¿no? De poder cambiar de dibujo, de hombres en el campo y de darle oportunidad a otros hombres que no tuvieron muchos minutos en la última jornada.
Se habló esta semana mucho, incluso reconocido el propio Paco López, Manolo, de un tema mental de algunos futbolistas, de un trabajo psicológico. No sé, que no le falta la razón seguro al entrenador, pero hombre, ya después de un mes y pico y ver que los jugadores, que hay jugadores que todavía no están, que el año pasado tampoco estuvieron algunos de ellos, muchos de ellos, yo no sé qué pensar también en esto.
Bueno, y además, el jugador que no sepa de la dificultad de esta segunda división, sabiendo que hoy, por ejemplo, se enfrentan el quinto con que es el Huesca, con el Cádiz, que está en la posición que están, y solo le separan 3 puntos, es que es muy, muy, muy complicado cada partido en esta segunda división, muy complicado. Por lo tanto, equipos como el Zaragoza, como Oviedo, como Sporting, que han sido santo y seña de primera división y no logran ascender, temporada tras temporada, yo creo que los jugadores tienen que ser conscientes de esta dificultad, ¿no? Y que tienen que encarar la competición con la mayor agresividad y con la mayor concentración y dejarse el alma en cada partido sin cometer errores y sin regalar absolutamente nada, ¿no? Eso está clarísimo.
Sí. Tal cual. Es que yo entiendo que pongamos el foco en Paco. O sea, que digamos que Paco está cambiando mucho el sistema, que Paco no termina de convencer, pero que tendrá su responsabilidad como todos los entrenadores. Pero también aquí los futbolistas, después del año pasado, son los que tienen que dar ya un paso adelante también.
Por supuesto. O sea, yo creo que una de las mayores motivaciones que tienen que tener los profesionales del Cádiz, pues es intentar llevar al Cádiz a lo más alto, y sobre todo los que repiten, ¿no? Porque los que repiten tienen que estar todavía más heridos en el orgullo que los que llegan de nuevo, ¿no? Porque después de la temporada que hizo el Cádiz el año pasado, los que repiten tienen que estar pues muy
responsabilizados.
Claro, con darle la vuelta a esta situación, ¿no? Y decir, y bueno, pues voy a cambiar el rendimiento que yo di el año pasado por hacer un rendimiento mayor, ¿no? Yo creo que es muy simple, ¿no? Y para eso se consigue con muchísimo trabajo, con muchísimo esfuerzo, con muchísima concentración y de momento no dándole ninguna facilidad al rival, como vimos la semana pasada.
El clave de hoy, la intensidad, Manolo, también, y a ver si continuidad en el juego ante un rival que lo va a poner difícil, evidentemente, como el Huesca, ¿no?
Claro que sí, ellos están haciendo un buen inicio de temporada, están en puesto de fase de ascenso, también es un equipo que en su momento estuvo en primera división y que quizás, pues a lo mejor, su idea también es mantenerse ahí arriba toda la temporada, ¿no? Y aquí tú no puedes dar ninguna facilidad porque cualquier... creo que hay una igualdad muy, muy grande, y como tú no estés en tu sitio, pues el rival te puede pintar la cara en cualquier momento.
Tal cual. Bueno, pues luego también escuchamos a Manolo Rueda en ese partido que desde las 8 vamos a contar aquí en COPE Cádiz, ese Huesca Cádiz, aquí en tiempo de juego. Mister Manolo Rueda, nos escuchamos luego. Manolo, gracias.
Venga, muchísimas gracias, buen fin de...
Gracias, Manolo Rueda con nosotros. Última hora de la Sociedad Deportiva Huesca, que nos trae nuestro compañero Pablo Barrantes. Pablo, cuéntanos.
¿Qué tal, Rubén? Muy buenas. Pues la última hora de la Sociedad Deportiva Huesca pasa por esas dos bajas que tiene el técnico Antoni Hidalgo, bajas importantes como la de Javi Pérez en el centro del campo o la de Joaquín en la punta de ataque. Joaquín, que ha sido titular en todos los partidos hasta la fecha. Para hablar del buen arranque del Huesca este año, que lleva 12 puntos, que ha ganado 4 de los 7 partidos que llevamos hasta el momento, nos tenemos que situar en el verano, donde el Huesca pasó un verano de esos muy complicados institucionalmente hablando, porque el equipo estaba casi entrando en concurso de acreedores debido a la mala gestión desde que descendió de primera división, acumulando muchísima deuda y con el límite salarial más bajo de la categoría. In extremis, llegó una ampliación de capital gracias a dos empresas aragonesas y gracias a ello se pudo inscribir al resto de futbolistas y poder competir de manera digna. La continuidad de Antonio Hidalgo, el técnico catalán que el año pasado salvó al equipo y que este año pues ha demostrado que con esa eficiencia, sobre todo en defensa, construye un equipo sin apenas mimbres, porque el Huesca no tiene muchos nombres que llamen verdaderamente la atención en la categoría. Ya te he citado las dos bajas, el Alcoraz es la asignatura pendiente, este año se han ganado 2 partidos, pero el año pasado, pues en la clasificación parcial de casa y fuera, el Huesca era colista en el Alcoraz, es decir, que no se le da muy bien su feudo cuando anteriormente el Alcoraz era un fortín. Para hoy, esas dos bajas se van a suplir con hombres como Cartagena en el centro del campo y arriba Patrick Soco, que ha sido llamado por su selección Camerún para la semana que viene. Así que Dani estará en portería, una línea de 4, atrás con Loureiro por la derecha, con Vilarrasa por la izquierda, Pulido y Diego de centrales. 3 hombres en el centro del campo, con Sielva, con Javi Mier y Cortajarena. Y arriba, banda derecha para Gerard Valentín, la izquierda para Patrick Soco. Y arriba, Serri Enrich, sería un posible 11 para el partido de esta noche. Por cierto, se esperan, me dicen en el club, más de 100 cadistas y una afluencia de público en torno a los 7.000, caben 9.000. así que va a haber una gran afluencia, un gran ambiente hoy en el Estadio del Alcoraz.
Vamos con el debate de los viernes, a unas horas del partido de esta noche. Ali Ruiz, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Y Diego Calvo. Hola, Diego, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas tardes a los dos.
Oye, antes que nada, que no pude estar y me ha gustado mucho el acto de la APC con Paloma del Río, con la periodista Paloma del Río, a la cual se le entregó incluso una camiseta del Cádiz y dijo, no, Diego, que le encanta Cádiz y el Cádiz y tal. Y yo creo que el reconocimiento, bueno, una periodista brillante, de lo mejorcito de este país, vamos.
Sí, además un ejemplo, porque cuando nadie hablaba de esos deportes minoritarios, cuando no se hablaba del deporte femenino, ella siempre ha estado, ¿no? Y fue un poco como alguien que lleva toda la vida en tu familia, porque cerrábamos los ojos, escuchábamos su voz y nos trasladábamos a cualquier olimpiada de hace 20 o 30 años.
Sobre todo la gimnasia, La gimnasia sin ella es una
gimnasia, cosa... Sí, la verdad es que se le echa de menos.
Sí. Y entonces, y le encanta Cádiz, por supuesto, ¿no?
¿Te dijo, sí, ¿no? Le encanta Cádiz, ya lo dijo hace unos meses.
Que y alguna vez creo que en el Twitter también lo ponen alguna vez de cosas del Cádiz.
Hecho se sentía un poco culpable porque dijo, dije que era fan del Cádiz y ha bajado. Un sentimiento ahí de
¿no?
De cenizo. Pero no, lo del Cádiz el año pasado no lo salvaban ni la bien del
Cádiz. No tenía culpa ella.
No, lo que faltaba era echarle la culpa a Paloma del Río. Que...
desde luego que sí. Bueno, pues dicho, ahí está también, ¿eh? El reconocimiento a las grandes periodistas de este país por parte de la Asociación de la Prensa de Cádiz. Bueno, vamos a ver el reconocimiento de esta noche. Yo al partido de esta noche, es que no sé, me tengo, no decirle qué miedo, pero es que Ali, después del otro día, una derrota hoy, no sé. En fin.
Claro, es que la presión de la que se dice que tienen aquí ahora se ha trasladado afuera, ¿no? Que parece que es donde están más cómodos, donde hemos sacado creo que 7 de los 9 puntos que tenemos, me parece. Y ahora iba más tranquilo porque se supone que no tenían la presión que tenían aquí, pero ahora yo creo que sí se ha trasladado esa presión al otro sitio, ¿no? Y ahora es el Huesca, que parece que no es eso fácil, y no sé cómo estará la cosa, pero vamos, confiemos en que siga dando la mejor cara, aunque sea unos minutos de destello, y podamos conseguir unos puntos que no conseguimos aquí, porque si no, la cosa se va a poner muy complicada, porque además ahora viene un calendario que ya no es, se supone, entre comillas, equipos fáciles, sino que vienen huesos fuertes de la categoría, no sé... Pero yo confío, como me decís que yo soy aquí la más optimista, pues voy a seguir y voy a confiar de que vamos a ver tranquilo esta noche. Bueno, tranquilo no, pero bueno, que vamos a estar viendo el partido y vamos a conseguir algo positivo, ya que no nos dan la alegría aquí, a ver si nos la siguen dando fuera, porque si no, mal estamos.
Yo te pediría, Rubén, que no me pidiera un pronóstico porque ando muy perdido, ¿no? Porque la verdad es que fuera de casa hay argumentos para agarrarse a que el equipo está siendo fiable, pero cuando lo vemos en casa hay argumentos para decir que este equipo no tiene nivel para categoría, entonces no sabe uno a qué agarrarse. Yo creo que puede ser un partido que marque tendencia, y es lo que pasa cuando tú no llevas una regularidad, ¿no? Que cada partido es una final que no sabes tú si el equipo va a ir para arriba o va a ir para abajo. Por los síntomas del juego no son buenos, porque incluso los partidos que se han ganado tampoco se han hecho de una manera muy brillante. El propio entrenador esta semana pues ha reconocido porque no se está jugando como se debe, que hay un bloqueo mental y todo eso, y lo que se tratará básicamente, yo creo que el resultado va a depender de lo acertado que estemos con las oportunidades que tengamos. Si en el momento cumbre metemos la pelotita, pues nos irá bien, y si no aprovechamos esos errores de rival o esas ocasiones que con las que hemos ganado los otros partidos, aprovechando fallos del contrario, va a ser difícil, porque el Cádiz lo que se ve que lo que le cuesta es proponer. En casa tiene que llevar iniciativa, le cuesta muchísimo. En los partidos de fuera, que presionando arriba, aprovechando el fallo del rival, le va mejor. Así que vamos a ver hoy con el Huesca, es una buena pierna de toque para saber si los de fuera es un espejismo o de verdad fuera de casa somos un equipo serio y competitivo.
Lo que no podemos estar cada semana es con el discurso uno de un servidor de queda mucho tiempo, no podemos estar así, y después con la presión de ir a ganar, porque si no esto se complica, porque si no no sé qué, no sé cuánto, de verdad, que si hay un problema mental y tal, vamos a ver.
Es que... Pero la presión, Rubén, de ir a ganar, la pone que no ganas.
Claro.
No la pone otra cosa. Si hubieras ganado 6 partidos de los 8 que llevamos o de los 7 que llevamos, pues no tendrías esa presión. La presión es que...
que no se hace borrón y cuenta nueva, ¿no? Que lo hemos hablado otras veces, parece que no llega ese momento de decir ya ha terminado la temporada pasada, ¿no? No sé, como que vuelven los fantasmas del año pasado, que si el bloque mental, que si la presión, a ver si podemos cerrar ya ese capítulo y empezar...
Tampoco sé yo, Rubén, no sé qué opináis vosotros, si la mejor idea para acabar con un bloqueo mental contarle a la prensa que hay un bloqueo mental, ¿no?
Ya, lo entiendo.
Que hace es como alimentar un poco más la bola, pero bueno, ya sabrá Paco López mejor que yo como qué estrategia, cómo hacer las cosas. Pero bueno, la verdad es que es preocupante, ¿no? Que tú digas que el equipo está hundido moralmente después de 4 meses que fue el descenso, pues algo hay que hacer, desde luego.
Respecto a bloque mental, dijo Iza en este mismo programa hace 2 semanas o 3, no me acuerdo, creo que fueron 2, a esa pregunta del tema de adaptación a segunda división, dijo Iza, pero si aquí la mayoría hemos jugado más tiempo en segunda que en primera.
Claro.
O sea...
Y parece que el nivel de la plantilla realmente es de segunda, porque no es que precisamente haya bajado el Cádiz y se hayan peleado los equipos por llevarse jugadores del Cádiz que se quedaran en primera, ¿no?
Yeah.
Y prácticamente Darwin, que volvía al Valladolid, y Guardiola, que está rellenando hueco ahí de suplente en el Rayo, y todos los demás han ido a segunda sin que ningún otro equipo de primera haya pujado de verdad por ello. Es decir, que realmente son equipos, jugadores de segunda, y además si no lo son, ahora mismo están en segunda y tienen que cambiar el rol, de que ellos son de segunda.
Tal cual. Yo creo que está claro que la prueba de hoy es exigente. O sea, la de hoy en Huesca es exigente. O sea, a ver por menos que se cambie la imagen primero y después sí se puede sacar algo positivo. Pero hay que partir de ahí.
Bueno, yo pienso eso. La imagen del otro día, entre comillas, creo que podía ser fácil cambiarla, porque la verdad es que no sé si calificarlo de baño, pero en algunos momentos parecía que estaba jugando, yo qué sé, el Dense era, yo qué sé. Espero que se cambie la imagen, pero también, como estamos hablando, pero también que se consiga
algo positivo.
Algún punto, claro.
Sí, no yo la imagen. Sinceramente, Rubén, a mí la imagen me da un poco igual, ¿sabes? Yo quiero los puntos porque la semana que viene, cuando hablemos el viernes, vamos a tener las sensaciones según los puntos, más que por...
Claro,
más
exactamente.
Que, de hecho, hablamos de que el equipo fuera de casa... es fiable por los puntos, porque por el juego que ha hecho fuera de casa tampoco es que haya sido una maravilla. Tuvo unos 15 minutos buenos el día del Castellón, y el día del Cartagena, pues bueno, se ganó tampoco para hacer un vídeo documental sobre el fútbol exquisito del Cádiz, ¿no? Es decir, que al final esas buenas sensaciones te las dejan los puntos. Y en segunda división que nos tenemos que olvidar también de eso del juego bonito y de... Aquí se trata de ganar. Bonito es meter más goles que los demás, que eso sí que es bonito.
Pues sí, pues la verdad es que sí. Bueno, pues vamos a ver cómo se da esta noche. Que tengáis buen puente si tenéis, ¿eh? Nosotros no. Nosotros
no
lunes
tengo,
estamos aquí. No lo tienes, yo tampoco.
Yo
el lunes estamos aquí.
Trabajo sábado, domingo y lunes.
Muy bien. Ole.
Bueno, pero ¿qué manera más bonita que celebrar la patrona que trabajando?
Eso es.
Ahí.
Muy bien.
Es lo más bonito que
Diego
hay.
Calvo y Ruiz, muchísimas gracias a los dos.
Venga, gracias a vosotros.
Deportes.
COPE Cádiz.
Estar informado.
Vamos con la previa del San Fernando, que juega este fin de semana ante el filial del Granada, que no trae buenos recuerdos al equipo azulino, pero vamos a ver si la cosa cambia. José Cabeza, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿qué tal, Rubén? Bien, ¿por aquí andamos?
No trae buenos recuerdos porque el año pasado fue a final de temporada, goleada, ¿verdad? Del filial de Granada, sí. Inesperada, porque ya estaba ya
estaba descendido.
Y eso fue el principio del fin de San Fernando, José.
Claro, eso fue la puntilla, ¿no? Era algo que se barruntaba, pero en ese partido se vio claro que iba a tener muy difícil el equipo salvar la categoría, como finalmente se confirmó. Fue un partido para olvidar, el peor que yo recuerdo del San Fernando desde que tengo uso de memoria. Fue un repaso en toda regla de los chavales del filial, que una semana antes habían defendido, jugaron ese partido sin presión ninguna, y la verdad que le dio un auténtico repaso. Yo espero que realmente eso no pese psicológicamente en el equipo, porque realmente de aquel equipo no queda nadie, solo queda Geray Dávila y todos los futbolistas son nuevos, o sea que no vivieron esa entre comillas tragedia, ¿no? Y esperemos que el domingo aquí en casa, pues el San Fernando recupere la senda del triunfo.
He escuchado a Iriondo muy crítico con el partido de Linares, José. Se adelantó el San Fernando, al final acaba perdiendo 2-1, pero lo he escuchado muy crítico al técnico.
Sí, es que es normal, no es para estarlo, ¿no? Bueno, yo entiendo que él también tendrá parte de responsabilidad en lo que pasó, ¿no? Lo cierto es que tras un primer tiempo bastante notable del equipo, en el que realmente hizo las cosas bastante bien y y se puso por delante en el marcador, se fue ganando al descanso, siendo bastante, no diría mucho, pero bastante superior al rival. En la segunda parte, pues los cambios al San Fernando no le sentaron nada bien, todo lo contrario a ello, que introdujeron tres cambios del tirón, y lo cierto es que le dieron la vuelta por completo al partido, y la segunda mitad fue un San Fernando totalmente desconocido, ¿no? El peor de lo que llevamos de temporada, 45 minutos que no se habían vivido por aquí, por tierra isleña, o que no se habían visto por tierra isleña. Lo cierto es que ese segundo tiempo fue para olvidar, ¿no? La gente lo que quiere ver es un San Fernando más constante en cuanto al número de minutos, ¿no? Ha tenido dos buenas segundas partes, un buen primer tiempo, pero a eso es lo que hay que darle regularidad, yo creo, ¿no? Para ir sacando los partidos adelante. Pero bueno, ya toca pensar en este domingo en el Recreativo de Granada. También es cierto que el Linares juega, que es un rival de los que tiene que estar llamado a estar arriba, y que entiendo que esta semana Iriondo pues habrá corregido aquellos fallos, aquellos defectos que habrá visto en el equipo y que hicieron que la semana pasada un partido que parecía que tenía controlado pues acabase perdiéndolo, ¿no?
Tal cual, tal cual. Además, creo que esta semana habéis tenido a Irán, me parece, ¿o no, José? La tertulia, sí, en vuestra tertulia del televisiva de Siete, sí, Televisión. Sí. Es un gustazo, bueno, yo, sí. Un servidor ya lo conoce de su época cadista, y lo tuvimos aquí además la semana pasada hablando, y está también en la isla por Iriondo, si es que él lo reconoce, sí, es su padre, sí, futbolístico, sí, sí. Vamos.
Sí, vamos, lo dice la tertulia, ¿no? Él prácticamente, cuando los pitchers Iriondo para San Luqueño, tenía prácticamente decidido colgar las botas. Y bueno, y que yo no lo sabía, que estaba saliendo con la hija de Jorge Amá, el mítico preparador físico. Bueno, estaba casado.
Es su esposa, ¿no? Su esposa, sí,
es
señor.
Su esposa.
Y la madre de sus hijos.
Eso es, de sus mellizas. Y la verdad que me sorprendió como hablaba de Iriondo, ¿no? Porque, ya te digo, vino de una experiencia muy mala en la India en aquella época, lo llamó Iriondo, que quería hablar con él. Dice que tuvo una charla con él que lo convenció, y que desde entonces lo cierto es que estos tres años que lleva alargando de fútbol se los debe muy mucho al míster, y bueno, él siempre se define como una prolongación de Antonio Iriondo en el campo, y lo cierto es que es verdad que empezó lesionado y ha ido entrando poco a poco los planes de Iriondo, ya lleva tres partidos de titular, pero el encuentro último aquí en casa, lo cierto es que dio una hora de fútbol espectacular, ¿no? Para mí fue el mejor del partido. Es verdad que todavía está físicamente, le falta, pero un futbolista diferencial también en la categoría, y que cuando el balón pasa por sus botas, pues sabes que va a pasar algo, ¿no? Y como tú bien dices, pues un jugador que es autocrítico, que criticó lo que pasó el otro día, que no se esconde, que no tiene reparo en decir las cosas, y bueno, incluso nos llegó a decir que firmó aquí en el San Fernando, tenía muchas dudas, porque venían muchos futbolistas que habían descendido de Primera Federación, él en principio no lo veía porque era... lo veía como gente que más, ¿no? Incluso él se incluía, ¿no? Él está en Primera Federación. Pero al final dice que el grupo es magnífico y que si hubiese sido un grupo malo no lo hubiese dicho el otro día de tertulia, ¿no? Pero que dice que ve muchos brotes ahí de cómo fue ese sanluqueño que ascendió cuando él firmó, ¿no? Con Iriondo, pues fíjate, que ascendió a segunda. Pues él mismo lo dice, ¿no? Que están en el camino, pero que ve esa misma dinámica, ¿no? Esa misma familiaridad que le hace falta al equipo, y que bueno, que realmente que le ha convencido lo que este ha firmado, y que bueno, que ojalá él, que sabe tanto de fútbol, eso se vea reflejado al final de temporada, ¿no?
Pues sí, ojalá sea así. Bueno, domingo a las 6, San Fernando Recreativo Granada. José, que se queden los tres puntitos en la isla, hombre, que la gente también,
sí,
se lo merece.
Sí, hombre, hay que perder partido, pero bueno, que ojalá que sean uno de cada cinco, sería buena señal.
Y que esté el equipo arriba, que lo está ahora mismo, lo está arriba.
Sí, bueno, está ahí a tiro de piedra, ¿no? Y además, sí, esto acaba de empezar, son muchos jugadores nuevos, hay que darle un poquito de tiempo más, y yo sé que hay cosas y mimbre, el equipo se le ve, hay futbolistas de mucha entidad, y hombre, las cosas yo creo que se han hecho bien los despachos, y ahora toca... lo que es rematar en el verde. Terreno de juego, eso es.
José Cabezamingo, un placer siempre. José, gracias, buen fin de semana.
Un abrazo fuerte, Rubén.
Y antes de acabar, un paso por el campeonato clasificatorio europeo para el Mundial de Fútbol Playa del año que viene, que ya sabéis, como decimos al principio del programa, arrancado hoy en la Playa Victoria de Cádiz a las 6 juega España. Recuerdo, entrada gratuita en el estadio de 2.000 espectadores que se ha creado por la ocasión en la Playa Victoria. Un torneo único. Hemos hablado en la misma playa con el delegado de la Federación Española de Fútbol en la provincia de Cádiz, responsable de Fútbol Playa en la Federación Andaluza, José Antonio Bernal, de este torneo único que desde hoy acoge Cádiz hasta el domingo de la semana que viene.
Estamos con José Antonio Bernal, que es delegado de la Federación Española de Fútbol aquí en la provincia de Cádiz, también es responsable de Fútbol Playa en la Federación Andaluza. José Antonio, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Rubén.
En esta Arenal de la Playa Victoria, en un evento de verdad impresionante, porque lo que se va a citar, lo has dicho en la presentación, es lo mejor del fútbol playa mundial prácticamente aquí, ¿no?
Sí, sí, además está demostrado. Los mejores futbolistas del mundo van a estar aquí representados en las 24 selecciones que vienen, y que aunque son todas selecciones europeas, pero el fútbol playa en Europa es el número uno, y eso ya lo hago extensivo a Andalucía y a Cádiz, que como he dicho, Cádiz es la cuna del fútbol playa, no solamente en Andalucía, sino en España y en cualquier otro país europeo, porque lo que se hace aquí en Cádiz no se hace en ningún lado. Entonces, hombre, nosotros queríamos darle un premio a la afición del fútbol playa en Cádiz, su provincia, porque yo creo que se lo merecía después de tantos años de trabajo y demás, y se ha conseguido. Se ha conseguido no por nosotros solos, sino que también hemos tenido la colaboración y el apoyo de las administraciones públicas, que es muy importante a la hora de traer un evento de esto que la federación por sí sola no lo puede traer.
¿Y cómo es difícil traerlo aquí a Cádiz, Antonio? Porque evidentemente aquí por eso se pelean muchas ciudades de Andalucía, ¿no?
Bueno, muchas ciudades de Andalucía y medio Europa, porque sí, sí. Esto trae muchísima gente, y además, como ha dicho el alcalde, esto tiene un impacto económico bastante grande, y como han dicho también, no hay hoteles desde hace tres meses, que colapsaron todos los hoteles que había en Cádiz. Trabajo cuesta muchísimo, nosotros lo llevamos pidiendo desde, por lo menos por mi parte, desde hace tres años. Lo que pasa es que, claro, esto como los mundiales, con la suficiente antelación de años, se va diciendo la sede y donde se juegan los clasificatorios y demás. Hay mucha pelea por llevárselo, es lógico, porque esto es un espectáculo. Y bueno, este año ha estado aquí, y desde ya mismo ya estamos peleando por traer algo también para la temporada que viene.
Vamos a tener, como digo, aquí las mejores selecciones europeas luchando por cuatro plazas en mundiales, entre ellas España, con representación gaditana, que también hay que decirlo, ¿no?
Sí, sí, y además es una cosa que se me ha olvidado decirlo, pero lo ha dicho Nacho, pero yo profundizo más. Desde que existe el fútbol playa siempre ha tenido jugadores gaditanos en la selección, y jugadores andaluces, por supuesto, ¿no? Hay un ramillete de futbolistas, y empezamos con los hermanos Torres, que son una eminencia en esto del fútbol playa en Cádiz, y por supuesto Juanmi y Joselito, gaditano y de la Viña, que más queremos.
Ya que la gente lo disfrute, que se clasifique España.
Sí, ¿no? Sí, además yo soy bastante optimista, porque estoy siguiendo la selección, como lo puede ser de otra manera, de lo que cuando ha jugado otros campeonatos y demás, y tiene muchas posibilidades de clasificarse en estos cuatro primeros de este campeonato. Ahora está en el proceso de renovación de futbolistas. Creo que Cristian, el seleccionador, está acertando, porque hay chavales que son jóvenes, y lo que le puede perder un poquito quizás sea la presión y demás, pero que están preparados al máximo, y yo creo que vamos a ir a las islas.
A Seychelles.
Que ya hay cola para ir.
¿Tú vas a Seychelles o no?
Está muy lejos. Yo le tengo miedo al avión, Rubén.
Bueno, que recuerda que la entrada es gratuita, y que esto hasta el domingo 13, el domingo de la semana viene, y una oportunidad magnífica para disfrutar de fútbol playa.
Y que el tiempo nos acompañe, que yo
seguro
creo que sí.
Seguro que sí. Señor Bernal, delegado, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Rubén.
Dicho, oportunidad única. El que no puede ir a Patio de España esta tarde, recordarle que mañana también a las 6 juega, mañana contra Inglaterra, y también el lunes, el día de la patrona, festividad en Cádiz, capital, también juega España en esta primera fase de grupos. Nos vamos, nos encontramos de las 8 en cope.es/Cádiz, aplicaciones móviles de Cope, tiempo de juego con el Huesca Cádiz. El lunes es festivo en Cádiz, pero aquí estaremos con el tertulión en Deportes Cope, así que no descansamos. Nos escuchamos a las 8 con el Huesca Cádiz. Llega, o sigue, mejor dicho, la tarde. Llegamos a las 4. Gracias por estar ahí.